de esto ahora, que tiene que ver con el vigésimo congreso de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, que se ha realizado en la provincia de Córdoba y que ha tenido participación santiagueña. En este caso ha estado presente la gente de ATIPSE, que es la Asociación de Trasplante y Vida. Para hablar un poquito acerca de esto, estamos en comunicación telefónica con su titular de Iris ASEF. Iris, buenos días. Susana y Luciana te saludan.
Hola chicas, buenos días, un gusto bueno, comunicarme nuevamente con ustedes
No,
y con toda
el gusto también es nuestro,
la...
Gracias Iris por estos minutitos y queríamos hablar, que nos cuentes en realidad acerca de este congreso que se ha llevado en la provincia de Córdoba y que ustedes han estado presentes, ¿no?
Bueno, sí, este congreso se ha hecho desde el día miércoles al sábado y sería el vigésimo congreso argentino de nefrología. Está organizado por la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión y también con la Sociedad Argentina de Nefrología, que es a nivel país. Bueno, este congreso reúne todas las últimas tendencias y novedades, ya sea en donación, en trasplante y también los nuevos medicamentos innovadores que va adelantando la ciencia. Es a nivel internacional, por supuesto, toda Latinoamérica estuvo y realmente un espacio muy rico de conocimiento fue, al menos para nosotros, y más allá de eso tuvimos la suerte de ser la única ONG que estaba invitada por la prevalencia en el tiempo y en el trabajo. La única ONG presente fue la de Santiago del Estero. Y por eso mismo nos sentimos orgullosos que el doctor Walter Doutat, es un santiagueño que vive hace mucho tiempo ya en Córdoba, que es el miembro del comité científico, él personalmente nos haya enviado la invitación para que ATIPSE esté presente. Así que nosotros estamos muy orgullosos de poder haber representado a la provincia y también haber traído esos nuevos conocimientos para los pacientes de santiagueños.
Eso es
Bien.
importante, ¿no? Lo que estabas haciendo hincapié recién acerca de los nuevos tratamientos, los nuevos trasplantes y los nuevos medicamentos. Con esto de los nuevos tratamientos o nuevos trasplantes, si nos podrías, obviamente no adentrarnos en la parte técnica, pero sí más o menos darnos un pantallazo de qué es lo que se habló, Iris.
Bueno, sobre todo en el tema, si bien tenemos mucha prevalencia de personas diabéticas, ¿sí? Y los que manejamos el tema sabemos que las personas diabéticas, indefectiblemente, la mayoría de los casos termina en diálisis, ¿sí? Porque de los dos órganos que afectan en forma directa a la diabetes es la vista y el riñón. Por eso mismo terminan en diálisis. Y con todo lo que lleva eso, que es amputación y todo, que sabemos los que hemos estado con personas diabéticas, sabemos cómo se va lamentablemente deteriorando si no se ayuda con un buen tratamiento. Y bueno, hablaron con respecto a eso, que aquí se da mucho una droga común que es la metformina, que de hecho sigue circulando, pero hay drogas nuevas también que las vienen a reemplazar, pero para esto, lo que ellos decían, que eso lleva un poco de tiempo, porque tiene que haber un presupuesto del gobierno, políticas públicas que acepten que se lleve a cabo todo esto. Esto lo mencionó una médica de España, que allá obviamente ya están implementando porque España es número uno en trasplante, ¿sí? Lo que se quiere tratar es que demorar al paciente el ingreso a diálisis. Entonces, con un riñón sano se demoraría el ingreso a diálisis o se evitaría.
Ahora, sí,
Sí.
perdón, ahora me llama la atención que el nombre de este congreso, esto es para desburrarnos un poco, haya sido nefrología e hipertensión. O nefrología, digamos, ¿puede haber alguna patología que afecte, digamos, directamente estas dos cuestiones?
Por supuesto, a ver, cuando las personas que tienen en algunos casos hipertensión, porque lo que nos explican los médicos que las personas tienen hipertensión y toman a veces antihipertensivos, obviamente para regular la presión del cuerpo, pero siempre hay que buscar el origen, ¿sí?
Bien.
Y muchos de los casos, la mayoría de los casos, la hipertensión se relaciona, no digo siempre, estoy diciendo la mayoría de los casos, con un mal funcionamiento renal, ¿sí? Uh-huh. A mí en mi caso particular, les hablo, vivía con hipertensión siendo adolescente, pero después, cuando me hicieron tratar, era todo que tenía un riñón destruido, ya tuve que entrar directamente a diálisis porque había un mal funcionamiento renal que a veces cuando uno es joven no se hace tratar porque solamente cree que es un dolor de cabeza.
Claro.
Bien.
Entonces, por eso lo que se hace hincapié, cuando tienen presión alta, directamente hay que buscar el foco. ¿En qué órgano está funcionando mal? Para tratarlo directamente al órgano. Si se trata el órgano, se baja la hipertensión. Pero, lamentablemente, a veces, esto va de la mano de la automedicación, la que siempre yo les digo a ustedes, que no automedicarse, sino ir al médico.
Y aparte, bien, una cosa, perdón, no, pero es como que una cosa siempre lleva a la otra, o la medicina termina siendo así, ¿no? Curamos una cosa, pero en el momento descuidamos otras.
Totalmente. Cuando tenemos hipertensión arterial, nos duele mucho la cabeza. El común de las personas que hacemos, tomamos un analgésico.
Claro.
Para que nos pase. Sí, nos pasa, pero estamos destrozando un órgano.
Exacto.
Por experiencia, les digo, tomaba algo para la dolor de cabeza y como la mayoría de los medicamentos se filtra por riñón, ¿sí?, otros por hígado, lo que se filtraba por riñón, el riñón ya estaba destruido por mi hipertensión y mucho más con medicamentos que uno le va incorporando.
Claro, curas una cosa, pero afectas a otra, tal cual.
Exactamente, por eso hay que ir a tratar el foco del problema, a eso, por eso se refiere nefrología, porque el riñón, lamentablemente, la enfermedad renal es silenciosa, no avisa, te agarra en los últimos estadios, vas al médico y tienes una insuficiencia renal crónica terminal que vas a diálisis directamente.
Iris, hablando de esto de diálisis y demás, ¿no? Estaba viendo ahí, en lo que habías puesto en tus redes sociales, ¿qué es esto de el trasplante con donante anticipado o antes de diálisis? Que es que por ahí uno no conocía, ¿no? Una persona que agradecen esto de abrir el paraguas antes de tiempo, realizar, o sea, recibir un trasplante preventivo o anticipado. ¿De qué es esto?
Claro, porque lo que se conoce normalmente es el trasplante. Primero, se conoce el trasplante con el donante fallecido, ¿sí?
Sí.
Y también se conoce el trasplante con el donante vivo. Por ejemplo, si estoy 2 años en diálisis y no me sale mi donante fallecido, uno a veces habla a los miembros de la familia o ellos se ofrecen quien quiere donar. El donante anticipado sería, que hay pocos casos, ojalá hubiese mucho más, los que ellos, igual se hizo unos cuantos aquí en Argentina, en Santiago también, pero en lo que es en España, en Uruguay está súper adelantado el tema de donación de órganos, que se hace mucho esto. El donante anticipado es cuando hay una insuficiencia renal, la persona tiene sus riñones que no están funcionando y entra un tratamiento médico, y hasta que el riñón no da más, antes de que la persona ingrese a diálisis, antes de que ingrese, se hace el trasplante. Para eso necesita un donante, ¿sí? Uh-huh. Y ha habido casos en nuestra ONG que la hermana le dio, esa chica, Melina, estuvo muchos años en tratamiento de su riñón, con dietas, con análisis, y antes, cuando ya no le quedaba tiempo de vida de su riñón y debería haber ingresado a diálisis, el médico decide hacer un trasplante. Eso se llama el trasplante anticipado y tenía justamente su hermana donante. Ella entró sin ningún tipo de, digamos, de trauma, por así llamarlo, de entrar a diálisis, de estar en lista de espera, nada de lo que se suele hacer una persona que llega en estadios avanzados a un trasplante.
Bien. Iris, aprovechando la comunicación con vos y hablando esto que tiene que ver con los órganos y la donación y la importancia, ¿no?, de salvar vidas, ¿qué opinión te merece, ¿no?, esto que ha sido declarado por uno de los precandidatos a presidente de nuestro país, por Milei, que decía que, bueno, si él llegaba a asumir, iba a liberar esto de poder vender los órganos? Si no llegabas a fin de mes y querías vender un riñón, y bueno, estabas en todo tu derecho. Con esa ligereza con la que te estamos contando, seguramente habrás leído vos esto. ¿Qué opinión te merece?
Bueno, en primer lugar, eso nos parece a nosotros una aberración, lo que ha dicho, por supuesto. De ningún punto de vista, de ninguna manera, podemos no aceptarlo a eso. Uh-huh. Y de hecho, desde como consejera, como integrante del Consejo Asesor de Pacientes de la INCUCAI, hemos sacado una resolución desde INCUCAI Nacional con el Consejo Asesor, porque eso totalmente es todo falso. Creemos que esta persona dice cosas por un mero hecho de ser candidato por una campaña, pero no mide las consecuencias. Tampoco creemos que está rodeado con gente que lo asesore, porque si estaría al menos habiendo leído algo lo que se refiere a trasplante, no hubiera dicho semejante bullada, disculpen la expresión, sí. Pero es realmente una animalada lo que ha dicho, porque desde ningún punto de vista puede haber expresado eso, porque perjudica muchísimo al sistema, ¿sí? Claro. Muchísimo, teniendo en cuenta que la donación es un acto altruista, solidario y desinteresado. Además que Argentina garantiza una equidad en el trasplante. O sea, no depende, independiente de que la persona tenga la condición social o económica, todo eso él desconoce lo que es, ¿sí? Y que además también en Argentina no existe la posibilidad de comercio. ¿Por qué? Porque eso no se ha tampoco podido leer, que la legislación argentina regula la actividad para que se ofrece garantía con total transparencia en lo que es donación y trasplante. Y tampoco le hizo nunca la nueva ley de trasplante, donde se expresa que los mayores de 18 años son donantes o se presume donante a menos que demuestre su voluntad contraria.
Claro.
Bien. Porque él decía, sí, perdón, que sí, todas sí, las no personas que fallecen son donantes, y esto no significa que sea así, porque tampoco sabría que no todas las personas pueden ser donantes, sino que el donante tiene que salir de una terapia intensiva y que hay criterios médicos para eso, y bajo muerte encefálica. O sea, hay cosas totalmente tan finas, lo que es el trasplante, tan importante, que desconoce, para llegar a decir algo así. Claro. No es ir a comprar algo y solucionar el problema. No es como un auto que compras un repuesto y soluciona. Claro. Esto no es así. Esto es algo muy serio y complicado a la vez, que tienes que trasplantar una persona sana a otra sana. O sea, pero, y para darle salud a la otra. Pero, y para esto hay muchísimos requisitos que tiene que cumplir el donante.
Seguro.
Entonces,
que sí. Como decimos, no debe haber estado bien asesorado.
No, eso creemos nosotros que es una estrategia de campaña, nada más, porque esto, lo que siempre les digo, por el tabú de la gente, por la espera, por la desesperación del trasplante, hace que la gente crea que esto va a ser así. Claro, pero esto no, es imposible que sea así. Y lamentablemente, chicas, esto ha generado nosotros lo escuchamos, las propias expectativas, sí, en los propios trasplantados, perdón, en los propios pacientes que están esperando un órgano, ¿sí? Y que hasta se puede dar el error que se vote esta persona pensando que eso va a ser cierto, como solucionar su vida, cuando sabemos que no es así. Lamentablemente, esta es una información muy falsa y muy triste realmente para el desconocimiento, porque genera peor angustia y desconocimiento.
Claro que
totalmente.
Sí. Iris, bien, bueno, Iris, nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, ha sido un placer conversar con vos como siempre. Muchas gracias.
Gracias, gracias. Bueno, saludos, chicas. Gracias a ustedes.
Un beso,
gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.